Repsol, presente en las competiciones de motor más exigentes, te ofrece este programa.
COPE GP. Vive la pasión por el motor con Carlos Miquel.
Buenas tardes a todos, bienvenidos a COPE GP, una mañana intensísima que hemos vivido de competición con Mundial de Fórmula 1, Mundial de Motos y bueno, pues un triunfo más de Sebastian Vettel, otra victoria, la quinta consecutiva, la novena del año, esta vez sin una actuación muy demasiado brillante de Vettel, aunque parezca mentira, pero es verdad que se le ha visto colado, se le ha visto con algunos errores, se le ha visto un poco nervioso porque le precedía a su compañero Weber, pero Red Bull se ha encargado de, bueno, del resto, de hacerle una parada extra, hacerle un Barrichello a Mark Weber, y al final Weber, que le sacaba 10 segundos de ventaja a Vettel, si hubiera hecho la misma estrategia habría podido luchar, habría podido mantener esa distancia, pero hizo una parada más, fueron 20 segundos y acabó a 10 segundos de su compañero Vettel. Así que ahora mismo, bueno, ha ganado Vettel, segundo un brillante Grosjean, segundo Weber, tercero un brillante Grosjean, cuarto Fernando Alonso, que además ha pegado un adelantamiento a Hülkenberg de órdago, de los de Opaso o Mestrello, y ha conseguido esa cuarta posición, y además ha tenido la rebeldía de Felipe Massa, su compañero, al que le han dado órdenes de equipo al principio de la carrera, y ha presumido además después de la carrera de no obedecerla. No las ha obedecido, eso les ha costado que les pasara Hülkenberg y tener problemas tácticos, es decir, que ha sido un error táctico grave, porque no iba suficientemente deprisa, pero bueno, Felipe es así. No ha habido tanto cabreo como podía esperarse. Hay más cabreo entre los aficionados, que no paran de pedir que Pedro de la Rosa, por las redes sociales, que Pedro de la Rosa se suba ya desde la próxima carrera al Ferrari. Bueno, es imposible, pero os cuento lo que está diciendo la gente en Twitter, en Facebook, en todas las redes sociales. Además, hemos vivido una mañana de motos en la que hemos podido celebrar tres victorias españolas. Ha ganado, por cierto, os recuerdo, dentro de dos semanas en India puede proclamarse el campeón Vettel, haga lo que haga Alonso, solo con un quinto puesto. Os digo que es la manera más fácil de explicarlo. Luego hay otras combinaciones, pero haga lo que haga Fernando Alonso, un quinto, 10 puntos le vale a Vettel para ser campeón en India, que era lo que él calculaba hace algunas carreras. Hablando de motos, bueno, pues ha sido el triunfo, hemos visto el triunfo en Moto3 de Luis Salom, que ahora mismo le aventaja por delante de Rins, al que aventaja en 14 puntos en el campeonato, y del portugués Oliveira. Viñales ha quedado un poquito más atrás con una quinta posición. En Moto2, el más veloz, el hombre que ha ganado la carrera, sea Tito Rabat, con Espargaró segundo, Rutti en la tercera posición, y séptimo puesto de Scott Redding. Scott Redding, de esa manera, ve como su ventaja en el Mundial ya se reduce a solo 9 puntos, así que ojo con la remontada que está haciendo Paul Espargaró. Y en MotoGP, bueno, pues ha habido de todo, ha habido toques, ha habido un pique tremendo entre Márquez y Jorge Lorenzo, y al final, bueno, pues Lorenzo ha ganado Dani Pedrosa, que se ha aprovechado esa batalla, y Lorenzo, bueno, pues ha terminado detrás de Márquez, ha terminado en la tercera posición y está a 43 puntos. En la próxima carrera, en Australia, podría proclamarse ya campeón Marc Márquez si termina, si consigue ganar la carrera y Jorge Lorenzo es tercero o peor. Así que también hay posibilidad de título mundial para Márquez en el próximo Gran Premio dentro de una semana en Australia. Pero antes de seguir, vamos a escuchar lo que han dicho los protagonistas del día. Vamos a escuchar lo que ha dicho Dani Pedrosa nada más bajarse de su moto.
Es una carrera físicamente muy dura, ha hecho mucho calor y es un circuito también, la pista es difícil, la moto se mueve mucho. Suerte hemos tenido porque al principio he hecho una buena salida, pero Jorge ha frenado tardísimo en la primera curva y no he podido ponerme primero, pero bueno, he podido ir unas vueltas detrás, limpiar bien los neumáticos y luego lanzar un buen ritmo. Ha sido bastante constante y gracias al equipo, a todos mis fans, que ha sido una semana difícil, pero muy contento hoy.
Estaba muy contento por esta carrera porque es verdad que ha conseguido, entre ese duelo de dos vueltas que iban pegándose, adelantándose una y otra vez, Lorenzo y Márquez, él ha podido sacar ventaja y ahí ha cimentado su victoria. Pero vamos a escuchar lo que dice el Niño Maravilla, que va lanzado por el campeonato, que está haciendo un mundial espectacular y que desde luego puede marcar una época en MotoGP, que es Marc Márquez. Vamos a ver lo que decía los compañeros de Telecinco nada más terminar el Gran Premio.
Sí, ha sido muy divertida. La verdad es que hemos tenido una batalla muy muy divertida, pero bueno, a la vez de divertirme, Dani se estaba escapando y la verdad es que Jorge ha hecho un gran trabajo, me ha cortado esta distancia que, que ha cogido Dani, que luego no he podido recuperar, pero bueno, muy contento. Luego no sabía si ir a por Dani, no he intentado tres o cuatro vueltas, pero he visto que era demasiado riesgo, así que bueno, delante de Jorge, la verdad es que 43 puntos, así que bueno, poco a poco vamos sumando la distancia.
Eso es lo que nos ha dado la mañana y nos falta el otro gran protagonista, o el gran protagonista, hemos retransmitido aquí en COPE la carrera de Fórmula 1, que es Fernando Alonso, que estaba contento con la remontada. Recordemos que ha logrado un cuarto puesto, porque siempre tenemos la tendencia, si no está en el podio, a decir solo cuarto. Bueno, pues con la octava vuelta rápida en carrera y con un coche que incluso con Massa haciendo su trabajo en condiciones y el equipo haciendo una buena estrategia, tampoco daba más. Esto es lo que decía Fernando Alonso.
Contento, ¿no? Hemos tenido una carrera con un poco de acción, ¿no? De tráfico siempre, pero bueno, no ha cambiado nada, ¿no? Porque incluso saliendo más adelante, los tres primeros tenían un ritmo inalcanzable hoy, ¿no? El podio estaba ocupado, digamos, ¿no? Con los dos Red Bull y Grosjean. Por tanto, cuarto hubiese sido lo máximo, creo, que podíamos hacer, saliendo atrás o saliendo adelante, y por lo menos ha sido más divertido así, ¿no?
Ha sido más divertido, efectivamente. El coche no daba más de sí, no estaba para luchar por la victoria, que en realidad es lo que ha hecho Grosjean con los dos Red Bull. Y bueno, estaba razonablemente contento porque ha vuelto a sacar petróleo y estar, como decía hoy Martin Wimmers en una entrevista de LAS, donde nadie se lo espera, llegar más lejos de donde puede llegar su coche. Pero bueno, me voy a ir a Sepang y vamos a hacer un pequeño descanso, pero después me voy a Sepang, que nos espera un campeón de lujo aquí en COPE GP.
Este lunes, junto a la actualidad del día en la mañana, te presentamos un proyecto que ayuda a investigar en la lucha contra el cáncer infantil. Además, conocemos al joven español que puede revolucionar Twitter.
De 10 a 12 en La Mañana.
Javi Nieves. COPE. Estar informado.
En El Corte Inglés, camisas o pantalones Dustin por solo 29,95 euros. En octubre estrena lo nuevo. Estrena nuevos precios en El Corte Inglés.
Bueno, pues hoy tenemos el lujazo, hablando de MotoGP, tenemos el lujazo de tener con nosotros a un supercampeón, el campeón del mundo, el vigente campeón del mundo, Jorge Lorenzo. Hola, Jorge, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Tengo que felicitarte por cómo nos has hecho disfrutar hoy en esa batalla con Marc Márquez y porque has estado en la pomada con una moto inferior. ¿Cómo ha sido esa lucha? ¿Tú realmente has temido que podías haber llegado al suelo en algún momento o no?
Bueno, teníamos poco que perder en esta carrera porque el campeonato estaba muy complicado, ahora todavía lo está más después de quedar detrás de Marc. Pero cuando me ha pasado Dani, lo he seguido más o menos a unas tres o cuatro décimas, pero cuando me ha pasado Marc, evidentemente tenía que hacer algo, ¿no? Tenía que dar mis últimos coletazos para intentar ponerle nervioso, que cometiese algún error. Pero ha estado fuerte, ha estado concentrado y no lo ha hecho. Hemos intercambiado las posiciones, una lucha bonita hasta la curva 14. En la curva 14 él no me ha dejado mucho hueco, he tenido que cortar gas y a partir de ahí he perdido mucha distancia para volver a repetir ese adelantamiento, ¿no? Estamos un poco bastante en inferioridad, sobre todo en las frenadas. Me gustaría poder frenar un poco mejor con mi moto para poder haber alargado esa lucha, pero hoy solo podíamos adelantar en los cambios de dirección, si él entraba un poco lado, intentar meterme por un hueco pequeño, un hueco casi imposible. Es la única opción que teníamos, lo hemos hecho, no ha sido posible, eran muy superiores a nosotros hoy. Y nada, tercera posición, otro podium, pero evidentemente no estamos muy contentos porque el objetivo era quedar delante de Marc.
Sí, además en ese duelo ha habido un momento que os habéis tocado, bueno, que le has llegado a tocar. No sé si ha sido también por decir, oye, yo también puedo ser duro en la pista o fuerte, o simplemente que es que no te queda otro remedio si querías adelantarle.
Bueno, eran mis últimas opciones, mis últimos, como he dicho antes, coletazos antes de resignarme por esa tercera posición, porque ya sabía que tanto Dani como él eran superiores y que el neumático había empezado a bajar. Y empezábamos a ser todavía a tener más problemas en las frenadas, pero sobre todo saliendo las curvas, la moto se empezaba a mover y ellos eran mucho más estables y mucho más rápidos. Así que he intentado hacer un poco de lucha para ver si se ponía nervioso, pero él ha estado fuerte, no ha perdido los nervios y bueno, hoy ha sido más fuerte que nosotros y tenemos que aceptarlo. Estamos orgullosos de nuestro trabajo porque hemos intentado en todas las carreras sacar el máximo provecho a esta moto y hacer lo mejor posible y no nos podemos lamentar de nada.
¿Tú crees que se puede, en este mundo que tenemos hoy en día, que además las redes sociales arden ¿tú crees que se puede ir en contra del sistema, o decir, en contra de dirección de carrera, de lo que es Dorna, al decir, bueno, yo no estoy de acuerdo con una sanción, porque al final, el otro día tú dijiste que no estabas de acuerdo, que te parecía mal, porque se estaba comprometiendo determinadas cosas de seguridad, y te han caído palos, y a mi parecer injustos, diciendo que es que te quejabas de Marc Márquez? ¿De verdad estás contento de haber hecho esas declaraciones, o crees que hay una especie de lobby excesivo a favor de determinadas cosas y que te puede perjudicar?
Bueno, no pienso eso. Cuando uno cree que tiene razón o decir una cosa, tienes que ir con todas hacia esa cosa, a pesar de que quizá pues mucha gente no piense como tú. Pero yo creo que el fondo, a pesar de que, como sabéis, soy un piloto, no soy un diplomático, no soy un político, quizá las formas pues a veces son fuertes o potentes, pero yo creo que el fondo es siempre intentar hacer este deporte más seguro. Hoy hay una lucha bonita, quizá pues antes en la rueda de prensa he dicho que para mí no ha habido toque, pero quizá nos hemos tocado en esa curva con la tensión y con la calor y con la concentración, no me acordaba ya, y ha sido una carrera muy dura que nos habíamos tocado, pero si ha habido toque es algo de las carreras. Estamos en paralelo, tú ves al otro piloto, hay un pequeño toque, pero es difícil que haya una gran caída. El problema es cuando tú vas entrando en la curva y de repente un piloto te impacta. Ese es el verdadero peligro que pueda tener un piloto, ¿no? Porque si toca la rueda atrás, tú puedes salir volando por los aires y caer de una mala manera y hacerte mucho daño en la clavícula, en el hombro o en la parte superior del cuerpo, ¿no?
Ya para terminar, en lo que queda de campeonato, ¿cuál es tu objetivo? ¿Qué es lo que vas a hacer? ¿Intentar retrasar la fiesta? ¿Intentar ganar carreras a pesar de cómo va la Yamaha? ¿Qué es lo que piensas en lo que queda de año?
Bueno, yo creo que el título en Aragón se complicó muchísimo y aquí todavía más. El título está prácticamente perdido. Matemáticamente no es imposible, pero casi. Y ahora Dani me ha recortado bastantes puntos después de su victoria, con lo cual solo está a 11 puntos. Me gustaría, ya que no se puede seguramente hacer primero, hacer segundo en el campeonato. No es lo mismo, evidentemente, pero es mejor segundo que tercero. Y intentar ganar alguna carrera de estas tres que faltan. Será complicado porque ahora mismo están muy fuertes ellos dos y sus motos, pero intentaremos como siempre y daremos el máximo de nuestras capacidades en la pista.
Muy bien, Jorge, pues mucho ánimo para lo que queda, mucha suerte y muchas gracias por estar aquí en COPEGP. Un abrazo fuerte.
Muy bien, a vosotros.
Ahí lo habéis tenido, Jorge Lorenzo muy sincero y que reconoce que a lo mejor no ha sido diplomático, pero que dijo lo que pensaba y que cuando se quejaba de que no hubieran sancionado a Marc Márquez. Así que le voy a preguntar sobre qué le ha parecido lo que dice Jorge a nuestro hombre de las carreras, que le tenemos en el circuito, bueno, ya en una jornada interminable, en el circuito de Sepang. Borja González, muy buena, Borja.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, ya ves que, hombre, es un poco divertido que Jorge diga que no se ha dado cuenta que ha tocado a Márquez, eso... En fin, con el control que tienen hombres, pues no tal, es un poquito...
Sí, se ha dado cuenta, lo que pasa que creo que al final la consecuencia que podría tener ese tipo de golpe es mayor por lo que se ha venido diciendo que la realidad de la dureza del propio impacto entre los dos pilotos, que es algo que hemos visto bastantes veces y no era tampoco un poco por lo que iba Lorenzo. No creo que Lorenzo se hubiese quejado de algo así de Marc si él no considerase, y no estoy posicionándome en ningún lado, sino simplemente trasladando lo que yo creo que piensa el piloto, y es básicamente una frase que dice mucho, que es que cuando ha ocurrido alguna cosa con Marc, si tiras del hilo, que es lo que dijo también Dani Pedrosa, te termina saliendo otra serie de cosas, es decir, que ha habido otros incidentes anteriormente no sancionados, y él siempre se remonta al pasado, a aquella sanción que tuvo, que le impidió de hecho correr esta carrera, la de Malasia, una sanción a partir de la cual él cambió su manera de encarar las carreras, de una manera bastante parecida quizás a la de Márquez, y en la que hacía disfrutar a muchísimos aficionados. Es verdad que en aquella época una pelea con Pedrosa en la que hubo mucho pedrosismo contra mucho lorencismo, y en este caso, no sé si existe el marquismo, pero el marquismo
sí, hay,
es abrumador,
sí,
entre los aficionados. Sí. No, me refiero al término.
Ah, vale.
El concepto sé que existe y que es abrumador, porque incluso aquí en Sepan ha sido curioso ver cómo los aficionados han vuelto locos con Marc cuando ha subido al podio, más que con Pedrosa ganando la carrera, y que obviamente que con Lorenzo subiendo al tercer escalón del podio. Lo que te digo, básicamente lo que habla es de eso, es de un currículum, y eso creo que es, quitando la espectacularidad y el brillo que tiene Márquez, el impacto sobre todo como personalidad y también como piloto, lo que va a hacer desde ya hasta el futuro en el Mundial, sí que es cierto que bueno, pues si vas tirando un poquito de currículum aparecen cosas cuando menos sospechosas y que tal vez sí que deberían haber frenado en el pasado.
Sí, y ojo que conste, que es que aquí nadie está criticando la calidad de Marc Márquez, nadie está diciendo que sea un piloto sucio, simplemente estamos hablando de matices que pueden venir bien para la seguridad de un campeonato al final, porque es verdad que esta gente va muy deprisa y que hay que tener cuidado, es lo único que se está comentando. Yo creo que el problema es que vivimos en este mundo que te importa tanto lo que digas con tu teléfono móvil, que a veces la gente de verdad se pone muy, bueno, a ti te habrá pasado mucho más que a mí, pero se pone muy loco. Si dices algo es que parece que vas contra Márquez. Márquez es la bomba.
Yo siempre digo lo mismo, quiten los apellidos y los nombres y déjenlos simplemente en A, B y C, si no hace falta tampoco mirar lo simpático, lo guapo, lo bueno y lo malo que es uno u otro. Sí, esto, y esto no solo pasa delante de las carreras, también detrás pasan cosas. Lo que pasa es que dirección de carrera tiene unos criterios un poco extraños. Hoy, por ejemplo, le ha caído hace un rato, le han puesto un punto de sanción a Maverick Viñales con una acción en la última vuelta de carrera con el piloto australiano Jack Miller. Se han tocado y dirección de carrera rápidamente le ha puesto un punto. Bueno, pasa desapercibido, es Viñales, tampoco tiene mucha trascendencia. Yo he estado en el box cuando Viñales ha entrado, enfadado por su mal resultado, y por detrás ha aparecido Miller, le ha dado la mano y le ha pedido disculpas por la acción.
Miller a Maverick.
Y al final, oh, exactamente. Y Viñales le ha dicho, no pasa nada. Y dirección de carrera le ha puesto un punto a Viñales. Yo no he visto la acción, no la puedo juzgar como dirección de carrera, pero cuanto menos siempre resulta sorprendente que aparezcan ese tipo de sanciones, o como por ejemplo pues hace 4 o 5 grandes premios le pusieron un punto tanto a Dovizioso como a Barberá, a Dovizioso por lanzarle una patada durante un entrenamiento a Barberá, que me parece sancionable, y a Barberá teóricamente por haber tapado la trayectoria de Dovizioso, pero como Barberá es un piloto pues que en el fondo a la gente pues tampoco le interesa demasiado, no es mediático, no está adelante, pues que le pongan el punto está bien. Y es un poquito eso, que al final los criterios son inmanejables y los pilotos tienen un poco pues que eso, los pilotos top. Aparte de eso también te añado,
sí,
Márquez, Lorenzo, Pedrosa y Casey Stoner, que ya no está en el campeonato, se acostumbraron demasiado los últimos años a pilotar en raíles como si esto fuese un tren de alta velocidad y más bien un tramo de rallies con una carrera de motos, y siempre pasarán cosas como las que hemos visto hoy en la carrera.
Efectivamente, yo creo que, vamos, mejor no se puede decir. Has hablado con Márquez, puede ser campeón en la próxima carrera en Australia ya, podría ser campeón con una victoria y con Lorenzo tercero o peor. ¿Y qué decía ese respecto, Borja? ¿Qué te ha contado?
Bueno, sobre todo hay una cosa con la que me quedo. Márquez nunca habla del Mundial, es decir, siempre ha querido huir del tema del título, aunque tuviese mucha ventaja. Esta vez ya ha mencionado esa palabra, esta vez ha reconocido que en la carrera ha intentado no forzar demasiado para tratar de cazar a Pedrosa una vez pasado a Lorenzo, porque en los 20 puntos le venían bien. Así que digamos que Márquez ya piensa en campeonato, no quiere que Australia sea la carrera del campeonato, pero bueno, como ha reconocido el compañero de Telecinco, pues él sabe ya que el Mundial está cerca y que dentro de poco pues estará en esa disposición de llevarse su primer título en el Mundial de Motociclismo.
Sí, bueno, matemáticamente sí, ¿no? Pero no quiero pensar en esto, la afrontaremos igual que esta. Ya habéis visto que no me he cortado nada. Los adelantamientos eran los mismos, así que bueno, intentaremos hacer también una buena carrera.
¿Qué ganas tengo de que llegue el sábado para irnos de vacaciones? Ya tengo hasta la maleta hecha.
Bueno, yo la maleta todavía no, pero tengo lo más importante. Me he descargado la aplicación de Box Repsol en el móvil, para que podamos estar al tanto de todo lo que pasa en las carreras.
Sigue a los pilotos del equipo Repsol, Dani Pedrosa y Marc Márquez, estés donde estés. Vive el Mundial de Motociclismo de cerca con Repsol.
I'll see a red door if I wanted. caminando. Es como escuchas a los Rolling esta canción y parece que vas caminando en un bosque y te pueden ir a por ti los gemelos rojos. Bueno, en fin, aparte de las locuras que se me suelen ocurrir en delante del micrófono, lo que sí es cierto es que en Moto2 el que está caminando y cada vez mejor hacia el Mundial es Pol Espargaró. Hoy ha logrado un segundo puesto, impecable el trabajo del equipo Pons, con Tito Rabat primero, segundo Pol Espargaró, y es nuestro protagonista Pol Espargaró, y le tenemos aquí en COPE GP. Hola Pol Espargaró, muy buenas.
Hola, buenas.
Bueno, es casi una victoria, ¿no? Porque, en fin, es un segundo puesto de salva gloria, ¿no?
Sí, bueno, para nosotros ha sido un fin de semana bastante complicado, ¿no? Ya llegamos el primer día y, bueno, todo el mismo problema que tenemos siempre, ¿no? El tema del neumático, pues aquí nos ha costado especialmente, curvas muy rápidas, con un speed muy muy grande, patinaba muchísimo y hemos sufrido bastante, pero bueno, poco a poco hemos ido mejorando el fin de semana y hicimos un gran cual y bueno, hoy una bonita carrera que si nos ha escapado por poquito, por un segundito, pero bueno, contento porque Scott ha terminado muy atrás, estamos a 9 puntos cuando empezamos esta carrera, estamos a 20, o sea que muy muy contento y feliz.
Y una cosa, ¿a ti no te gustaría que a lo mejor hubiera habido una orden de equipo para que Tito te hubiera dejado pasar? Te pregunto.
Bueno, pero sí, hombre, tú que me has preguntado que si me hubiera gustado, te digo que sí, pero bueno, luego mola más ganar un campeonato del mundo sin que te hayan hecho un cable, eso gusta más luego.
Claro, sí, además luego no tienes que devolverlo. No te lo van a cobrar, pero bueno.
Exacto, solo una cena.
Exactamente, no, pues es verdad, pero de todas maneras es verdad que Tito sigue siendo una amenaza, porque además está teniendo un gran ritmo en las últimas carreras. ¿Cuentas con él también como rival por el título?
Sí, no podemos cometer errores. Tito está a 19 puntos, a 20 bastantes de Scott. A ver, tenemos que tenerlo referente, ¿no? Porque está haciendo buenas carreras, porque es regular y bueno, ha hecho muy buenas carreras, pero bueno, creo que el objetivo principal ahora no es guardar las distancias con Tito, sino es recortar con Scott, ¿no? Es el objetivo principal. Viene a Australia, que es un circuito que me gusta mucho, además con neumáticos nuevos, que allí es donde yo sufro más y allí es donde tenemos nosotros la llave y allí es donde podemos nosotros hacer un poquito más. Y bueno, yo creo que 9 puntos no son casi nada, pero bueno, tenemos que recuperarlos y estamos aún por detrás.
¿Qué dices, que va a haber un cambio de compuestos para Australia?
Sí, normalmente tenemos 2 neumáticos, sí. 2 compuestos diferentes por carrera. Esta carrera pues han sido los mismos que Jerez, que también casualmente Tito cogió, se escapó y ganó la carrera. Aquí pues ya desde entrada no sabía que Tito iba a ir rápido por este tema y bueno, nosotros íbamos a sufrir como sufrimos en Jerez, pero bueno, hemos terminado segundos y no terceros como allí en Jerez y bueno, ahora en Australia tenemos compuestos nuevos, neumáticos que aún no hemos usado, que pueden ir bien o pueden ir mal, pero creo que peor de lo que van ahora no van a ir, o sea que todo va a ir para mejor y Australia es un circuito que me gusta mucho, o sea que pinta que todo va a ir redondo.
O sea, que te vemos en lo más alto en Australia, ¿no? Ganando.
Ya veremos. Ojalá, me lo imagino así, pero de imaginar a cumplir, creo que hay un gran paso que tenemos que trabajar mucho y sudarlo.
Bueno, pues sí, es uno de tus circuitos favoritos, ganaste el año pasado. Bueno, pues esperemos que pueda ser así este año también, sobre todo porque puedes ganar el Mundial. Pol, mucha suerte y seguiremos hablando aquí en COPE GP contigo. Un abrazo fuerte, ¿eh?
Muchísimas gracias, un abrazo.
Y en acciones para tu información.
Número 93.
Tu economía es noticia. Por eso, el equipo económico de La Linterna te lo explica a diario.
Juan Pablo Colmenarejo.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, contigo en La Linterna.
COPE. Estar informado.
Si hablamos de Moto3, donde ha triunfado Luis Salom, hay que hablar de alguien que ha hecho historia, que es Ana Carrasco. Ana Carrasco ha hecho historia porque ha sido la primera mujer en puntuar en el Campeonato del Mundo, ha terminado la 15 y ha conseguido un puntito. ¿Y cómo estaba Ana Carrasco, Borja?
Bueno, te voy a decir una cosa, estaba un poquito decepcionada porque se estaba peleando por el puesto 14 con Isla Piñales y lo ha perdido por 38 milésimas y evidentemente estaba muy contenta porque ha logrado el objetivo suyo de la temporada, que era entrar en los puntos. Pero bueno, si quieres escuchar lo que ha dicho a los compañeros de Telecinco, la primera mujer española que ha conseguido entrar de puntuar en un mundial de motociclismo.
Estoy muy contenta, sobre todo por la carrera que he hecho. Al final a la 15, pero es mi primer punto y estoy súper contenta. Bueno, ya era hora de que pudiéramos decirlo y desde ahora ya me podéis llamar Lady Gasgas. Sí, muchas gracias y quiero mandarle un saludo a mi madre y a toda mi familia.
Ahí está, Lady Gasgas, impresionante. Personaje, lo quiero, quiero hablar con ella, Borja.
Le digas gas. No te preocupes que buscamos el hueco, sí, pero está sobre todo es el, ella se lo toma como piloto y lo que te digo, su objetivo era puntuar, pero no puntuar por ser chica, sino puntuar por sumar puntos en el mundial. Lo ha estado buscando y yo digo, casualmente hace dos semanas todos hablábamos de María Herrera, que tiene un grandísimo futuro. Y nos habíamos olvidado un poquito de que Ana es la que estaba en el Mundial. Y fíjate que en la carrera siguiente pues ha conseguido lo que incluso alguno pensaba que podía conseguir María Herrera la primera, que es entrar en los puntos.
Yo, desde luego, sinceramente, quitaba... Yo sé que tiene un nombre muy bonito, Ana, pero directamente me inscribía como Lady Gasgas. Y es que es maravilloso. Bueno, ha sido una carrera en la que ha ganado en la última curva. Ha sido preciosa una carrera de Moto3. A las 7 de la mañana, en la que ha ganado la última curva después de un pique en el que llegaban los pilotos emparejados a 4, era muy emocionante. Ha ganado la última curva Luis Salom a su gran rival Alex Rins. Y le tenemos hoy aquí en COPE GP. Hola Luis Salom, muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
Enhorabuena y sobre todo, ¿cómo alguien que está liderando el mundial se la juega así, se juega así el tipo en una última curva que os podíais haber ido los dos al suelo?
Vamos, porque al final el título. Pues al final lo más importante es intentar ganar carreras y estar luchando aquí al máximo. Yo creo que es lo más importante, es lo que tenemos que hacer. Y lo que tenemos que estar es concentrados en Australia ahora, y cuando acabe Australia en Japón, y cuando acabe Japón en Valencia. Y este es nuestro objetivo hasta final de temporada.
Sí, claro, ¿eh? Hay que ir paso a paso. Yo creo que es verdad que lo que dices, que al final el paso a paso te puede dar el triunfo deseado, el triunfo final. Realmente ha sido tan divertido desde dentro como desde fuera, porque desde fuera es muy divertido, pero claro, vosotros sois los que vais sufriendo y los que tenéis que jugaros el pescuezo.
Sí, bueno, al final yo creo que estamos muy igualados. Las motos van súper iguales, todo muy igual. Al final en Moto3 lo que único que puede cambiar es el setting, que es también muy limitado, porque tenemos dos cambios, el corto y el largo, y tenemos dos opciones de cambio, y al final, yo he cogido el largo y parece ser que ellos llevaban el corto, y donde yo ganaba, él perdía, y donde él perdía, y donde él ganaba, yo perdía, así que ha sido una carrera un poco, al final te la tienes que jugar, y yo creo que esto es lo más importante, al final esta temporada no va a ser un campeonato fácil, va a ser, yo creo que un campeonato muy complicado y el nivel de la categoría yo creo que es muy alto.
Y ahora que se habla tanto de MotoGP, de la corrección de los pilotos, sí que hay una cosa clara en Moto3, por lo que estamos viendo este año, que hay bastante limpieza entre vosotros, ¿no?
Bueno, sí, intentamos adelantarnos al límite, pero sin tocarnos. Claro que al final un día te puedes tocar pero al menos, la verdad es que a estos niveles puede pasar cualquier cosa, pero al menos intentamos ir lo más limpio posible.
Porque tú cuando ves esa polémica con Márquez y todo lo que se habla, tú como piloto, ¿tú crees que la gente es exagerada o que realmente hay que tener cuidado con esas cosas?
No voy encima de la moto, realmente. No sé, tampoco he cogido nunca una MotoGP, y una MotoGP es una moto que llega a una velocidad punta muy alta. No sé.
No te quieres mojar. Bueno, me parece bien, Bueno,
No, te doy la opinión sincera. No he cogido nunca una MotoGP, ¿no? No puedo hablar de una cosa que realmente no sé. Sinceramente, te lo diría.
No, lo que sí que es cierto que la gente, lo que sí que dicen algunos es que evidentemente cuanto más fuerte es la moto y más velocidad alcanza, hay que tener un poquito más de cuidado, ¿no? Eso sí que es verdad lo que se dice, pero bueno, en fin, ellos sabrán. Ahora mismo llega Australia. ¿Crees que es un circuito que te puede ir bien a ti? Porque es verdad que tuviste ahí un par de carreras que no estuviste tan fuerte, porque hay que recordar que has ganado prácticamente la mitad del Mundial, que es una barbaridad. ¿Australia puede ser de los trazados favorables para ti o cómo lo ves?
Bueno, yo creo que Australia es un circuito rápido y difícil, y bueno, yo creo que podemos hacer un buen fin de semana, pero tenemos que empezar desde el viernes, no el domingo. El domingo siempre es imposible recuperar lo que has perdido.
Lo que tú ves clave es mejorar la calificación, ¿no? Que habéis tenido algunos problemas los sábados, ¿no?
Sí, este fin de semana no, pero los otros sábados sí que no han sido muy correctamente buenos.
¿Y qué es? ¿En ese margen de setup también tiene que ver, no? Porque luego en carrera vas como un tiro siempre.
Sí, no, el reglaje y, bueno, sí, un poco el feeling con la moto al final, eso cuenta mucho.
Bueno, me decía Borja, dice, oye, si le preguntas al campeonato de cómo ve el Mundial, de que si lo va a ganar, te va a tirar balones fuera. Pero te tengo que preguntar, ¿te ves campeón o todavía sigues sin pensar en ello?
Quedan demasiadas carreras. Yo creo que lo que tengo que hacer es estar tranquilo y pensar en Australia.
Y ya termino la última. ¿El año que viene seguirás en la categoría o piensas en un salto a Moto2?
Sí, no, paso a Moto2 y bueno, estoy en equipo... Yo creo que en uno de los mejores de Moto2, y bueno, sí, tenía que dar el paso, tenía que dar el salto a Moto2.
Desde luego, yo creo además que es una categoría que cuadra perfectamente con tu pilotaje. Pues Luis Salom, encantado de volver a hablar contigo, de hablar por una victoria, y seguro que hablamos en alguna más en lo que queda de año. Muchas gracias, ¿eh?
Muchísimas gracias, un abrazo.
Un abrazo. Bueno, pues ahí lo tienes, va a estar en el equipo de Sito Pons, ¿verdad, Borja? Y bueno, va a ser un piloto a tener en cuenta. Vamos a ir terminando con las motos. ¿Qué nos espera, qué calendario nos espera del Mundial de Motos? ¿Qué es lo siguiente, Borja?
No se puede fallar. Semana que viene vamos a Australia, la siguiente a Japón. Aquí se van a decir los títulos. ¿Ves? Ya hemos ido. Márquez puede ser campeón del mundo la semana que viene. Salom y Rins separados por 14 puntos, con Viñales, que será el compañero de Salom el año que viene con Pons, en Moto2 a 26 puntos. Y en Moto2 pedíamos que se abriese el Mundial para Espargaró, a 9 puntos de Redding, con Rabat con opciones con 28. Yo creo que no se puede pedir más para la carrera de la semana que viene, en el que yo creo que es el circuito más bonito de motos del mundo, Phillip Island, o por lo menos mi circuito favorito.
Desde luego, y a mí todavía me acuerdo de aquella carrera de los años 80 con Garner y compañía derrapando, qué barbaridad. Entonces no había vuelta de este como relojes, derrapaban sin parar, era una locura. Bueno, en fin, no me voy a poner a contar la historia del abuelo. Borja, muchas gracias como siempre, gran trabajo, un abrazo.
Un saludo, hasta luego.
Bueno, pues seguimos aquí, 15:33 en COPE-GP.
Si compartes el esfuerzo, si te emocionas con una nueva jugada, si te gusta el baloncesto, tú eres un basket lover. La Liga Endesa está llena de personas que, como tú, encuentran en lo que aman la energía para hacer que las cosas sean posibles. Esto es Actitud Azul. Endesa, luz, gas, personas. Empresa colaboradora de la Copa del Mundo de Baloncesto 2014.
Bueno, ha sido una carrera muy bonita. La verdad es que el Gran Premio de Japón ha merecido la pena porque se celebra en un circuito de verdad, en un circuito de los que se ve el cartón a los pilotos que no van bien. Y bueno, pues vamos a ponernos cómo ha sido ese comienzo, cómo hemos vivido ese comienzo en la sintonía de COPE. Efectivamente, os puedo decir que esta va a ser una retransmisión muy especial porque es un homenaje a María de Villota, a su ejemplo, a las ganas que le ha puesto siempre a la vida y a todo lo que nos ha dado esta piloto. Esta mañana ha habido un homenaje en el circuito de Suzuka que, la organización del Gran Premio no ha dado ninguna facilidad a los pilotos. Al final, en vez de hacerlo en la pit lane o antes de la parrilla, lo han hecho en el garaje de la FIA, dentro del garaje de la FIA, en un escenario que no era el más bonito, pero sí es cierto que al menos la asociación de pilotos ha conseguido que con Jan Todt al frente, con el presidente de la FIA, se hiciera un minuto de silencio por María de Villota. Se espera que haya un homenaje en el podio. Y hay algunos pilotos, entre ellos Fernando Alonso, también Felipe Massa, Jenson Button, que llevan la estrella de la malograda piloto. Así que, bueno, pues va a ser una carrera muy especial para todos, una carrera que, desde luego, desde aquí le vamos a mandar toda la fuerza a la familia de María Villota. Se están alineando los coches de la parrilla de salida, llenazo tremendo en el circuito de Suzuka, uno de los escenarios más bonitos para ver carreras de coches que hay en todo el Mundial. Yo creo, mi opinión modesta, que es ahora mismo... En Fórmula 1, este circuito más bonito de su trazado del campeonato. Sí. Ahí está, 3, semáforo rojo, 4, 5, semáforo rojo, se va a dar la salida al Gran Premio de Japón. Ahí están los coches arrancando. De momento parece que ha salido bien Mark Webber, se ha quedado un poco Vettel. Le está pasando Grosjean, le han hecho un bocadillo, se pone primero Grosjean. Ha sido una salida meteórica de Román Grosjean. Ha sido tremendo. A ver, Fernando Alonso que está ahí embotellado. Está en la séptima posición Alonso. Y ha habido una salida de pista en la parte de atrás. Pero ha sido tremendo Grosjean.
Y Massa se ha tocado con alguien.
Ha sido tremendo Román Grosjean. Fernando está justo detrás de Felipe Massa. Hamilton tiene problemas.
Se ha tocado con Massa.
Se ha tocado con Massa. Vamos a ver esa salida repetida de momento. Vamos a ver dónde está Fernando en este momento. Creo que
sexto,
está sexto.
Sexto.
Está, pero estaba intentando adelantar a Massa. Pero a ver qué le dicen a Vettel por la radio.
Tiene problemas en la suspensión izquierda, dice, ¿no?
Sí. Ojo, ojo, pues mira, escuchamos a Antonio Bato Antena 3. Dicen que tiene problemas en la suspensión. Vamos a ver si esta vez es un problema de verdad o no. Porque siempre tienen problemas todas las carreras dramáticos y luego no pasa nada. Efectivamente. Entonces vamos a eso, vamos a ponerlo en cautela. Pero se está yendo Grosjean, que ha hecho una salida meteórica. Sí. Fernando le ha metido el coche un poco a Massa, pero de momento no ha conseguido adelantarle. Está Grosjean, Weber, Vettel, Rosberg, Massa, sexto Fernando Alonso, que ha ganado dos posiciones. Así no sería campeón Sebastián Vettel. Sí. Recordemos que necesita ganar la carrera y que Fernando Alonso termine noveno. Y de momento no sería campeón Sebastián Vettel.
Y no fue campeón, no fue campeón Sebastián Vettel. Y tengo aquí para debatir sobre esta carrera, tenemos un ratito para debatir sobre esta carrera, tengo al equipo que ha estado en la retransmisión de COPE GP, está en Alemania nuestro piloto Roberto Meri. Hola Roberto, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Tenemos en Barcelona a nuestro ingeniero, a Albert Fábregas. Hola Albert, muy buenas.
Hola, buenas tardes de nuevo.
Y aquí a mi lado tengo a Carlos Barazal, que le vamos a dar el premio al trabajador del día, porque lleva aquí toda la mañana. Hola, Carlos, muy buenas.
Muy buenas.
Bueno, y por cierto, para ilustrarnos también de cómo está la última hora en Suzuka, tengo a Marco Canseco al teléfono, el redactor del diario Marca. Hola, Marco, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas. Por cierto, luego lo escucharemos. Domenicali le ha pegado una bronca a Massa tremenda, ¿no? Ja, 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 ja. ¿Eh, Marco?
Bueno, ya te comento luego cuando entremos en materia, porque ha sido absolutamente ridículo todo.
Efectivamente. Bueno, pues vamos primero, vamos a escuchar lo que decía Fernando Alonso sobre, precisamente sobre Felipe Massa, sobre el hecho de que había tenido tráfico y que aún así no le ha dado importancia, no ha estado demasiado duro y ha dicho que el podio no tenía mucho sentido. Vamos a escucharlo.
Yo creo que sí, yo creo que luego viendo el ritmo que tenían los demás, ¿no? Y hemos entrado 45 segundos de los primeros, ¿no? Por tanto, pensar en el podio creo que era demasiado hoy y bueno, detrás de Richardo aproveché también para adelantar a Felipe y a acercarme a Nico, por tanto, un poco me vino bien.
O sea, que encima dice, no, me vino bien. A mí me consta que no le ha gustado la actitud de Massa, porque evidentemente el problema, aquí la cuestión es el resultado final. Cuando han estorbado, cuando Massa ha estado frenando a Fernando Alonso y le han pedido por radio que se apartara, no era por broma, era porque venía con Nico Hülkenberg y les podía adelantar. Efectivamente, en Sauber lo han visto y han adelantado la parada y ha podido pasarle. Pero bueno, eso no lo puede explicar Albert muy bien, ¿no? Albert, realmente ha sido, tácticamente es un error muy grave.
Sí, sí, sin duda. La primera parte de la carrera de Ferrari ha sido un sin razón constante. Primero por el no cumplimiento de las órdenes de equipo por parte de Felipe Massa, lo que le hubiera dado un poco de aire fresco a Fernando Alonso, y luego por el no ver que Richard estaría muchas vueltas hasta la vuelta 24 que no ha entrado a boxes a cambiar. Era un piloto que iba obviamente a la estrategia girada y que se estaría ralentizando pues a un ritmo de 3 y 4 segundos por vuelta, lo que ha permitido pues que llegara no solo Hülkenberg, llegara Raikkonen, llegara Button e incluso Esteban Gutiérrez, lo cual ha puesto en peligro lo que al final no ha sucedido, ¿no? Que Fernando Alonso ha conseguido lo que yo creo que es todo lo que podía conseguir hoy, que era llegar hasta la cuarta posición.
¿Tú crees, Teto, que Fernando no hubiera sido tan suave si está más cerca del Mundial, ¿no?
Hombre, está claro, porque la verdad que el fallo de entre que Felipe no le ha dejado pasar, la han parado antes a Felipe que a Fernando, y con esto han conseguido perder la posición con Hülkenberg, siendo Fernando mucho más rápido que Felipe y que Hülkenberg, pues le ha hecho perder mucho tiempo. O sea, al final, gracias a Dios, todo ha salido bien y ha acabado cuarto, como él dice que ha tenido aún la suerte de encontrarse a Ricciardo, pero si no hubiese pasado, si hubiese sido una carrera tipo la de Corea, hubiese acabado sexto por culpa de las órdenes de este equipo.
Sí, sí, y fíjate una cosa, es lo que bromeaba con Marco Canseco hace un momento. Ha hablado Domenicali en rueda de prensa y le han preguntado por este suceso y fijaros que tranquilo está Stefano Domenicali y que no le parece, que no, parece que no pasa nada, le quita toda la importancia. Vamos a escucharlo.
Alla fine yo creo que estos son discursos que abbiano poco significado visto
el resultado
de la gara de hoy, porque alla fine quello que noi potevamo portare a casa era exactamente la posición que habíamos tenido en pista.
Era sido poco significativo y poco importante porque al final lo que podíamos llevar a casa era lo que hemos visto en pista, el resultado iba a ser el mismo. Tú estabas en esa rueda de prensa, Marco, pues todo tuyo, sí. dime qué sabes y que si has seguido más explicaciones, pero luego esa primera ya me parece, en fin, floja, ¿eh?
Sí, luego ha dicho otra que es que no había que hacer un gran lío, un gran Bacano ha dicho, que es un casino de toda esta historia. Punto número uno, Massa arregla el coche para la calificación porque sabe que es el único momento donde puede superar a Fernando Alonso y no quedar en ridículo todo el fin de semana. Después, tiene un coche, Fernando lo arregla para la carrera porque es bastante más honesto y luego se encuentra con su compañero delante. Primero, si quieres dar una orden de equipo en la vuelta 8, te reúnes en el briefing anterior a la carrera y prevés la situación. Si Fernando está detrás de ti en el principio de carrera, te dejas pasar. Y si dice que sí, Massa, queda todo muy bien. Y si luego no hace caso, no le des la estrategia buena a Felipe y lo metas primero.
Ha parado
Mete
antes.
A Fernando. No tiene ningún sentido lo que han hecho. A mí el único sentido es que en el boxe de Ferrari son estúpidos. Es el único sentido que le encuentro a toda la historia de hoy. Y luego, no la des por la radio. No des por la radio, porque haces quedar mal ante la gente a Fernando. Ya una vez que Massa se ha negado, deja que sigan las cosas a su curso, porque Fernando va a acabar pasándole, como ha sido al final. O sea, es todo un despropósito desde el inicio hasta el fin. Y hacen quedar mal a Fernando, y lo que quedan son ellos como bobos. Nada más.
No sé, a ver si tienes algo, Teto.
Sí, no, y yo creo que básicamente todas las tensiones que hasta ahora han estado acumulando en Ferrari también se han trasladado internamente al equipo, ya no solo entre Montegemolo y Domenicali y Fernando y Felipe, sino que estoy seguro que entre los ingenieros están habiendo una lucha interna, lo cual no favorece ni mucho menos al trabajo de equipo, que es lo que debería estar haciendo ahora Ferrari, no solamente para luchar por la segunda posición de Fernando, sino también para luchar para ese subcampeonato de constructores que es tan y tan importante. Es que ahora mismo en Ferrari no hay ninguna tecla de ese piano que tendría que ser y que tendría que sonar al unísono, que suene bien o que suene en la misma partitura, ni tema técnico, ni deportivo, ni entre los pilotos, ni a nivel externo, ni con Pirelli, no hay ninguna tecla que funcione y que toque la nota que toca.
Teto.
En mi opinión, esto que ha dicho Montezemolo me parece bastante mal porque...
Domenicali.
¿Domenicali ha sido?
Sí, ha sido Domenicali, sí.
Pues me parece mal porque Fernando, o sea, gracias a su pilotaje y a lo bueno que es, sinceramente, ha conseguido hacer un cuarto. O sea, si llega a ser otro piloto no hubiese acabado cuarto, hubiese acabado sexto o séptimo o octavo. Incluso ha arriesgado perder la posición con Gutiérrez, o sea, podría haber quedado más atrás por culpa de la mala estrategia. O sea, que no creo que sea una cuestión de decir el resultado era el mismo, la adelantas en la vuelta 8 que en la vuelta 30 y pico. No creo que esta sea la actitud que debe...
Si no se juega el pescuezo, Fernando, en el adelantamiento a Hülkenberg, acaba quinto con esa estrategia y ya está. No hay más historia. Yo no sé, decías en la retransmisión...
No, quinto no, hubiera acabado sexto porque Kimi venía por detrás.
Claro. Es verdad, que venía Kimi con la rebaja, no, casi le pasa.
Fernando, en el último stint, le deja cuatro segundos de ventaja a Hülkenberg. Claro. Coge aire limpio, gestiona las ruedas y en el momento adecuado, gracias a ese metrónomo que lleva, lanza el ataque. Lanza el ataque, pasa a Hülkenberg y le deja el regalito a Raikkonen, que venía por detrás un segundo más rápido. Y gracias a eso, gana no una, sino
dos posiciones. Es verdad. Claro. Tú decías, Charlie, en la retransmisión, que había que hacer con Massa.
Bueno, yo le bajaría del coche. Y además es la incongruencia de que el sábado Domenicali felicita a Vettel por el título prácticamente y hoy... y quieren imponer una orden de equipo para que Alonso vaya hacia adelante. No se explica nada en Ferrari, o sea, es de locos absolutamente.
Es que hay dos equipos dentro de Ferrari, ¿no? Es eso que parece un poco.
Yo creo que no hay ninguno, Teto.
Hay un pelín de anarquía.
No hay equipo. Yo estoy con Carlos, no hay ninguno, ¿eh?
Pero bueno, vamos a...
Hay una incompetencia soberana, de verdad.
Brutal, y además ha llegado un nuevo director técnico que es James Allison, que seguro que tendrá o querrá tener su equipo de confianza, con lo cual también habrá otra remodelación del departamento técnico y también del aerodinámico. Llega Raikkonen el año que viene.
Y dos años hablando del túnel de viento, todavía.
En fin, no, yo además os veo muy enchufados, pero... me sabe mal, pero tengo que cambiar de tema y es hablar de la que le han liado a Weber. Que le ha liado Red Bull a Weber. Fijaros lo que decía en el podio, que decía que la táctica suya no había sido a lo mejor, es lo que decía Mark Weber en el podio de Suzuka. Vamos a escucharlo.
La carrera hoy ha estado muy bien. Obviamente me habría gustado un poquito más, un paso más alto en el podio, pero había estrategias distintas en marcha. Seb ha salido para una tanda más larga y luego ha tenido un final de carrera mejor, pero en general muy contento con ese segundo puesto. Siempre quieres un poquito más, pero hemos podido conseguir por mi parte lo máximo que podíamos. Hemos tenido salidas muy muy malas hoy, hemos tenido que tirar un poco más de lo que esperábamos y luego conseguir ese ritmo, conseguir gestionar los neumáticos para que sobreviviesen, y hasta el final hemos hecho esa estrategia de tres paradas que nos ha puesto atrás un poco.
Pues sí, tenía una estrategia a dos paradas, de repente cambiaron la estrategia, le sacaba 10 segundos cuando iba a dos paradas y al final se ha quedado a 10 segundos de Sebastian Vettel, que evidentemente pues hay que tener un número uno y un número dos, sí, pero a lo mejor con la desventaja que tiene Vettel, no sé si creéis que era necesario algo así.
Te cuento yo, Carlos, no sí. Estoy de acuerdo con esa teoría.
Vaya hombre.
Weber, sí, igual que lo veía muy claro antes, lo veo claro ahora. Weber no hubiera llegado a disputar la carrera con dos paradas. Es el piloto que antes entra en todas las carreras a la primera y a la segunda parada porque su estilo se come los neumáticos. Aparte, no hubiera pasado en pista Grosjean porque incluso con neumáticos frescos se las vio y se las deseó y estuvo 8 vueltas detrás al final de carrera. Y creo que esa estrategia le ha dado un segundo cuando hubiera sido un tercero en la estrategia de dos paradas. Esa es mi particular visión de lo que ha sucedido.
Sí, yo coincido plenamente. Yo creo que tenemos que tener en cuenta que ayer Sebastián Vettel quedó segundo en la clasificación, pero tuvo un problema, o sea que a priori el ritmo y el, sobre todo, no el ritmo de tiempo en carrera y en pista, sino que además el ritmo de desgaste o tal como cuida los neumáticos Vettel es ahora mucho mejor que Weber. Y lo que decía un poco, ¿no? Y estoy de acuerdo, que es que en ningún momento me ha dado la sensación, y en el primer stint que ha habido una lucha más o menos directa, Weber tuviera la capacidad de adelantar en una igualdad de condiciones a Grosjean.
Pero si escuchar un momento, la duda no es que pueda adelantar a Grosjean, la duda es que iba delante de Vettel y que podía haber acabado delante de Vettel con la misma estrategia, porque es que ha perdido 20 segundos por esa estrategia, en serio. O sea,
te doy la vuelta a la tortilla. Si Vettel sale a falta de 12 vueltas con neumáticos medios frescos a 3,8 segundos del segundo y a 7,8 del primero, como salió Weber, gana la carrera.
Hombre, no, porque no, porque...
Y esa es la diferencia entre uno y el otro. Y uno
bueno, ojo,
gana
pero,
y el otro... Y
pero
el otro
escucha, escucha un momento. Si es el caso de Weber, o sea, de acuerdo, pero es que le hubieran dejado ganar la carrera ante Weber. Yo estaba hablando con dos ingenieros estaba haciendo WhatsApp con dos ingenieros del mundillo y los dos me han dicho que se le han liado a Weber. En serio, no es que sea mi opinión, o sea, que se ha liado porque estaba hablando de hipótesis.
Teniendo en cuenta de que tenga la misma degradación que Vettel, que no la tiene.
Pero bueno, que tenga un poco más de degradación, es una hipótesis.
La misma habilidad para adelantar en pista que Vettel, que tampoco la tiene.
Pero escuchad, vamos a ver, es peor que... A ver, que hable el piloto, habla, Roberto, habla, por favor, perdón.
Digo, que Marco ahí tiene toda la razón, que le ha costado horrores pasar a Grosjean. Y a Vettel no le ha costado nada y, de hecho, Weber venía en mejores condiciones que Vettel, creo, cuando ha pasado Grosjean. Pero lo de la estrategia no estoy muy seguro porque, si recordamos, cuando ha parado la primera vez Weber, le han dicho que marcase un target de 37-7, creo, no le dejaban. O sea, sí. Le han dicho que hiciese esas vueltas y que estuviese 2 segundos detrás de Grosjean.
Le han dicho que controlara el ritmo porque estaban claro, haciendo otra estrategia.
Como estaba haciendo.
Sinceramente, no sabemos qué hubiera pasado si no le hubiesen dicho, oye,
no sabemos qué hubiera pasado con dos paradas.
Para
claro.
Mí lo que hace teoría, Red Bull es una pinza a Grosjean, poner
uno
un problema,
con una estrategia y otro con otro.
Poner
claro.
Un problema al muro de Lotus.
Y de paso le quitan al enemigo a Sebastián.
No, y además han conseguido el doblete, las,
claro,
las estrategias son que consiguen el doblete y pasan los dos.
Porque Red Bull tiene claro.
En el primer tercio.
Claro,
consiguen el doblete y además se ahorran una cosa que hubiera sido... un trabajo de esos que no gustan a nadie y mucho menos a estas alturas de temporada, que es que se encontraran en igualdad de condiciones luchando por la victoria Weber y Vettel en pista.
Bueno,
y
pero
eso...
no lo hemos podido
también
ver, es lo que quiero
decir.
Eso también
es, claro, también
exacto,
es cierto.
Es que no lo hemos...
Eso no lo han mirlado.
Lo han mirlado porque ayudan a Vettel.
Es que ellos tienen claro desde los primeros libres de Australia quién es el número uno y quién es el número dos.
En fin, son dos maneras distintas de ver,
sí,
de ver la sobre del equipo.
Lo que Ferrari no tiene claro, con un piloto que se marcha y con otro que se queda y con el que lucha por el Mundial y por el título de... por el segundo a plaza de constructores y el que no aporta nada, no lo tienen claro, pero ellos lo tienen bastante claro. Sí. Si Red Bull.
Voy a poner...
Un pequeño apunte, sí. Que el simulador entre la estrategia a dos paradas o a tres paradas,
sí,
en unas condiciones de igualdad, daba una diferencia de solo 5 segundos en una igualdad de condiciones de pista. Luego, o sea, que tampoco ha sido ninguna locura, ¿no?
Pero, Albert, es que cambias... vamos a ver, si vas de primeras a tres, vale.
Una cosa, la cosa es que no contáis con que había un margen detrás de Vettel y Webber y...
Claro,
y
para jugar con eso.
De
claro,
30 sí, segundos, detrás no había nadie, o sea que Webber...
La culpa es de Ricciardo, seguro.
Sí,
a ver, pero, claro, no, él ha hecho tapón Ricciardo, ha jugado con Ricciardo, pero en cualquier caso, aunque la simulación de 5 segundos de diferencia, Webber estaba llevando un ritmo como de dos paradas, claro, que era exactamente igual que el de Vettel, y le han cambiado a tres, que es la manera de hacer un Barrichello hasta una parada más. Lo han hecho más inteligente o más fino de lo que hacía Ferrari en tiempos, que le hacían paradas para saludar, pero no sé, le han hecho un...
Puede ser, pero Vettel a cambio ha tenido dos juegos de neumáticos que ha podido exprimir del principio a fin a tope.
Vettel lo ha hecho muy bien también.
Y no ha sabido sacarle partido. Y Vettel, que parecía que andaba en problemas al principio de carrera, estaba haciendo la de Fernando detrás de Hülkenberg. Vosotros iros, que yo aquí gestiono mi carrera, que es como me va a ir bien.
Claro. Bueno, compañeros, ha sido verdaderamente apasionante esta tertulia, ¿eh? Os lo digo en serio. Roberto Meri, muchísimas gracias, un placer.
Muchas gracias a vosotros.
Albert, otra clase más. Muchas gracias, ingeniero.
Gracias a vosotros.
Y por supuesto, Marco Canseco, que nos ha hecho de mini enviado especial, o le agradecemos mucho que nos haya hecho de enviado especial. Gracias, Marco, un abrazo muy fuerte.
Nada, gracias, un placer, como siempre.
Bueno, Carlos, récord de puntos de Fernando Alonso. ¿Cuántos puntos tiene?
Pues ya me has pillado, te lo he dicho antes.
1517, vale, ya te lo digo yo. 1517 puntos de Fernando Alonso, 5 puntos más que Schumacher, ya es el piloto con más puntos de la historia. Y una cosita más. Simplemente, Dor, dime cómo va Albacete en los camiones.
Se lo ha complicado muchísimo. Primero Han en la primera carrera de hoy, al cuarto Albacete. 6 puntos de ventaja para Han, queda una carrera, así que necesita mantener 2 o 3 camiones de ventaja entre medias de él y el Brito.
A falta de la última carrera, ¿no?
Sí, queda esta tarde a las 5:15. Y Vilariño, campeón de la NASCAR europea por segundo año consecutivo.
Ha sido campeón de la NASCAR europea por segundo año consecutivo.
Estará el año que viene en Daytona de nuevo y a ver si puede hacer alguna carrera allí, tanto en las furgonetas o en la segunda división de la NASCAR, es lo que está buscando.
Bueno, a ver, porque Ander Vilariño, cuidado que lo está haciendo de maravilla.
A ver si hablamos con él.
Y por cierto, le ha hecho especial ilusión a Fernando Alonso el récord de puntos, porque él lo contaba, es el resumen de mis características, de que puntúo siempre y que he puntuado con todos los coches que tengo, y vamos a escucharle. No lo tenemos, bueno, no pasa nada. Siempre ha dicho eso, que puntúa con todos los coches que tiene, sí, y que un poco es el símbolo de su carrera deportiva, y sobre todo ha tenido una cosa, tiene razón, a lo mejor ahora, vamos a escucharle.
La verdad es que muy contento, ¿no? O sea, siempre esperas que llegue el momento, sabes que tarde o temprano llegará, pero bueno, vale más asegurarlo, ¿no? Es igual que el título de Sebastián, ¿no? Sabe que tarde o temprano llegará, pero seguro que lo quiere dejar atado y es todos los puntos, pues bueno, muy contento, ¿no? Ser el piloto con más puntos en la historia de un deporte, pues un poco, yo creo que... valora un poco las características que tengo, que es sumar muchos puntos los domingos y luchar por todos los campeonatos del mundo, y tremendamente orgulloso, ¿no?
Y desde luego, estamos muy orgullosos también de lo que está haciendo Fernando Alonso, pero de verdad, ahora llega el momento para mí más emocionante. Es el pequeño homenaje que vamos a hacer en COPE GP a María Villota, con lo que dijeron 3 hombres muy importantes, Fernando Alonso y 2 de ellos en el partido de las 12. 2 amigos, Jaime Alguersuari y Carlos Gracia, así que vamos a escucharlo. Yo me he emocionado y os lo dejo con ellos porque se nos ha ido una gran mujer y este programa es para ella, María de Villota.
Acabo justo de quitarme el casco, ¿no? Ahora, y me lo ha dicho Luis, no sé tampoco muy bien qué decir, ¿no? Sí, no sé, no. Bueno, rezar, ¿no? Por ella y por su familia y por toda la familia del motor, ¿no? Porque bueno, era muy, muy querida por todo el mundo, pero como digo, justo me acabo de quitar el casco, me lo acaban de decir y no sé muy bien qué decir.
Yo me quedo con esa cara de María, con esa sonrisa que tenía siempre encima,
y con esas ganas de hacer mil historias al mismo tiempo. Y eso es la actitud de la gente, que la actitud de María era excepcional.
Nos acostamos con María y nos hemos levantado sin María. Pues ahora ha sido un golpe, sinceramente, muchísimo más duro que el día del accidente. Ha sido un golpe duro y que bueno, que indudablemente trataremos de levantarnos y trataremos además de seguir el ejemplo que nos deja María, que es enormemente fuerte.
Repsol, presente en las competiciones de motor más exigentes, te ha ofrecido este programa.